COPE Euskadi.
Estar informado.
Sí, estaba claro que tenía que pasar, ¿eh? Tan rápido, pues nos ha cogido un poquito con el pie cambiado, pero estamos en plena performance etarra, ¿eh? De cara a ese anuncio el primer fin de semana de mayo de su disolución, desactivación. Ojalá se los trague la tierra a todos, mira, ¿qué quieres que te diga? Pero en fin, esto ya decíamos ayer que iba a ser largo, ¿eh? Que iba a dar mucho juego. Y efectivamente, esta madrugada el diario Gara publicaba un comunicado que está valorando hoy medio país, por no decir país y medio. Los políticos que dicen, bueno, pues dependiendo, los que están más hacia un lado lo ven muy justito, los que están menos hacia otro dicen que es un paso más, pero a mí me faltaba un matiz que acabo de leerle a Otegi. Si para Otegi esta declaración de ETA es histórica, es que es una mierda de declaración. ¿Qué quieres que te lo diga? No puede ser histórica una declaración en la que la banda terrorista de nuevo se vuelve a erigir en mesías para decir a ti te pido perdón y a ti no te pido perdón. Tú te merecías morir y contigo nos pasamos y nos equivocamos. A ti te puse la bomba debajo del coche porque eras un capullo y a ti resultaste herido porque pasabas por allí. Y a ti te pido perdón y al de no te pido. Hombre, no es lo que muchos esperábamos en un comunicado así. De hecho, las víctimas, yo creo que ahí está el quid de la cuestión, ¿eh? Víctimas, instituciones, no ven nada bien que ETA haya querido hacer dos bandos en cuanto a las víctimas, ¿eh? Las que son merecedoras de que les pida perdón y las que no lo son, ¿eh? Las que les tocaba porque les tenía que tocar. Y eso es lo que menos ha gustado en toda esta historia. Pero bueno. Vamos a seguir hablando de esto porque es sin duda alguna la noticia del día en este largo teatro lleno de actos que nos llevará hasta ese primer fin de semana de mayo en el que la banda terrorista, ya veremos lo que hace, desaparece, se disoluciona, se disuelve, se la traga la tierra, en fin, el tiempo lo dirá, quedan 15 días. Bueno, y por si esto fuera poco, además hay que añadir una muerte de una mujer que puede estar relacionada con la violencia de género. Eloisa Santiago, buenos días.
Sí, es una última hora. Tenemos que todavía este asunto no está cerrado porque está ocurriendo en este momento. Es en Vitoria, en el barrio del Acua, parece ser una pelea en el interior de un domicilio. De momento, el saldo es de una mujer fallecida y otra herida. Están allí ahora mismo la Ertzaintza y la policía local, que tienen acordonada la zona porque parece ser que el presunto agresor está asomado en una ventana amenazando con lanzarse al vacío.
Se podía haber lanzado antes.
Pues
siempre
sí.
Es lo mismo.
Entonces, bueno, pues ahora estamos pendientes de ese lugar en el que, bueno, pues también han ido varias ambulancias, en fin, pues iremos contando en el caso de que haya alguna novedad. Allí está también nuestra compañera Lisa, así que si tuviéramos que contar algo más, pues podríamos darle paso. Sí, pues ya ves cómo la actualidad y la vida sigue y las cosas siguen sucediendo, mientras a veces nos tenemos que retrotraer a otros momentos y a otros episodios verdaderamente también dramáticos de nuestra historia, pues como esta mañana. Y hoy, víctimas de ETA, gobiernos, fuerzas políticas y, bueno, pues todo tipo de personalidades y, bueno, periodistas, en fin, están leyendo ese comunicado con el que nos hemos despertado esta mañana en Gara y en Berria, que ocurre pues como ocurre tantas veces, ¿no? Que según vas leyendo, te vas como desilusionando,
claro.
¿No? Es esos textos en los que quieres quedar bien con todo el mundo y entonces entras ahí en un montón de contradicciones y lo que parece que empieza bien, pues ya...
Termina mal,
que es algo que siempre sospechas que va a ocurrir. Cuando te pones delante de ese texto, ¿no?
Claro.
O sea, hay esto es algo que ocurre habitualmente y cuando tienes delante un texto esto de ETA y dices, bueno, espera,
voy a seguir leyendo.
Voy a seguir porque...
A ver
cómo acaba realmente y sí que ocurre que cuando vas avanzando... Y eso es lo que parece que ha pasado mucho esta mañana, mucho, ¿no? Porque, en fin, en el texto sí que se aportan algunas novedades, ¿no? De redacción o en el lenguaje y se empieza con ese reconocimiento al daño causado, a la responsabilidad, en un sufrimiento desmedido, pues luego acaba ahí enredado en una clasificación de víctimas con argumentos, justificaciones, responsabilidades que no nos dejan concluir que estamos ante una declaración sincera de arrepentimiento. Y esto es lo que se está destacando de manera general, digamos, porque...
Salvo Bildu.
Exactamente.
Salvo
Eso
Bildu.
Te iba a decir que salvo Bildu, que acaba de leer un comunicado a Arnaldo Tegui en Bilbao de 5 puntos, y él sí que ve en ese texto una aportación constructiva a la paz, y dice que él ve ahí términos de autocrítica, pero sinceramente es el único, porque recogiendo, al margen de lo que cada uno pueda ver u opinar, recogiendo lo que están interpretando pues desde los gobiernos a los partidos, a las víctimas, en fin, pues todo el mundo parece que, aparte de esperar esa declaración definitiva, y ya, y punto, ya está bien, ¿no? Por ejemplo, el Lehendakari mismo, ¿no?, decía que espera él eso, la declaración definitiva, y que en esa haya una misma consideración, por supuesto, a todas las víctimas, que se reconozca el daño injusto causado. No se reconoce, o sea, no se habla de injusticia en ese
ni
comunicado de hoy.
Ni de colaboración con la justicia,
eso es.
Ni
y luego
nada.
También las víctimas lo que están pidiendo, bueno, pues que sea una colaboración, ¿no?, también para esclarecer los asesinatos que todavía quedan pendientes de esclarecer. En fin, este es uno de los asuntos del día. El otro, pues también hoy realmente había otra comparecencia esperada, que era la del portavoz del PNV en el Congreso, para explicar esa decisión que anoche adoptó el EBB del PNV, por el que se renuncia a presentar hoy la enmienda a la totalidad al presupuesto de Rajoy. El plazo terminaba a las 2 de la tarde y bueno, pues ha estado Esteban explicando que así se le concede más tiempo para esa condición de la que parece ahora es rehén el PNV, que es lo de la desactivación del 155 en Cataluña. Así que hasta finales de mayo pues hay otro plazo ahí en el que veremos.
Va a estar bien, va a estar bien cómo sale el PNV,
bueno,
de
yo
esta.
Yo en esta había apostado que no se presentaba la enmienda.
Sí, pero a ver cómo sale, si no se arregla lo de Cataluña de aquí a finales de mayo.
Bueno, posiblemente, lo que hará es que le hagan salir y que sean otros los que den un paso que él no quiere dar públicamente. Pero bueno, no sé, ya veremos. Otro dato, hemos conocido hoy que la tasa de paro en Euskadi se sitúa en el primer trimestre en Euskadi en el 11,3%. Ya sabes que tenemos ahí el objetivo del 10%. También que Comisiones Obreras ha anunciado hoy que abandona la mesa de diálogo social y UGT se lo está pensando. Sí. Eran los dos únicos sindicatos que estaban, porque ELA y LABIA no estaban. Y el motivo es que les ha sentado fatal, pero fatal, fatal, ese acuerdo de colaboración por el empleo que presentaron esta semana Gobierno Vasco y Confebas.
Sin que estuvieran ellos.
Claro, dice que es algo que han acordado por su cuenta, que es un asunto que ellos estaban debatiendo en esa mesa de diálogo social y de repente se encuentran con esa presentación pública y consideran que esto es una desleal. De momento ya Comisiones anuncia hoy que se va y UGT que lo va a valorar la próxima semana. Luego hay algunas novedades en torno a Foronda. Las acaba de anunciar Javier de Andrés. La Unión Europea ha permitido la reapertura del puesto de inspección fronteriza de Foronda, que estaba cerrado desde 2013. Esto quiere decir que ya se puede operar con mercancía perecedera. Ya hay un interesado y podría haber más. Y también respecto a San Juan de Gaztelugatxe, que se ha convertido en un lugar de interés mundial, bueno, pues ha dicho Javier de Andrés que ahí hay una disputa, ¿no?, sobre la titularidad, si es de Bermeo, si es del Obispado. El caso es que hay que mejorar la costa y ha dicho Javier de Andrés que se autoriza la Diputación de Vizcaya que haga las obras sin que esto afecte a la titularidad de nadie y que puede hacerlo porque tiene permiso. Ya sabes que costas depende del gobierno central. Y luego, muy rapidito, recordar que la imagen peregrina de la Virgen de Fátima está desde ayer en Bilbao con su manto azul y su rosario, el que le regaló Juan Pablo II, y que hoy, por ejemplo, a la 1 viene al Palacio de Euskalduna de Bilbao.
Es
una imagen que desde el 72 está recorriendo España.
Es por eso de las jornadas de católicos y vida pública.
Ahí va a estar en el Euskalduna. Bueno, pues todo esto ahí a tu correo.
Sí, que tengas buena mañana.
Hasta luego.
En deportes, 12:30, la Real recupera el liderato de los equipos vascos en la tabla clasificatoria. Mauri Diáquez.
Hola, Santi.
Bonito partido el de ayer, ¿eh? De
qué
la
alegría.
Real.
¡Oh, qué alegría!
Sí, señor. Un no, 3-0
pero,
bonito.
Pero, Santi, no por mí, ¿eh? Es que ver cómo disfrutaban ayer los seguidores de la Sociedad, es que no se paga con dinero. Y yo, Santi, siempre pongo el mismo ejemplo cuando veo situaciones como la de ayer. Y te va a sorprender. Es que ayer no había pistas de atletismo, Santi.
Bueno,
no, es que ayer no había pista. O sea, cuando el equipo conecta de tal manera como ayer con la afición, es que el estadio Anoeta, siempre hemos dicho lo mismo, tiene una acústica que cuando el público se mete, cuando hay quilombo que vienen los argentinos, es que, Santi, nadie se acuerda de las pistas.
Pero una cosa, no hay pistas, pero hay distancia. O ya se ha cubierto esa distancia.
Sí, sí, pero que me refiero que, con perdón, la milonga de que el campo es frío, de que el público está muy lejos del estadio, que si el árbitro pita muy cómodo, que si somos unas malvas, que si somos unos... Es que, Santi, cuando la Real juega al fútbol, siempre hemos dicho lo mismo, hay que darle, con que le des muy poquito al público, el público responde.
Ahora te entiendo.
¿Entiendes lo que te digo? Que muchas veces decimos que las pistas de atletismo, cuando nos interesa, es decir,
claro,
que la distancia es el olvido, ¿no? Que se dice, ¿no? No, pues ayer, como en otras muchas jornadas históricas de la sociedad, que el público no olvidará, ayer, de verdad, que no había pistas de atletismo, cuando en realidad las había, porque el público conectó con los jugadores con el público, partidazo. Fíjate, Santi, que el dato que dio Pedrito Martín, desde hace un montón de meses, me pareció que dijo desde el 2016, que no encajaba el Atlético de Madrid 3 goles en un partido. O sea, que la cifra es brutal. La Real le pasó por encima, pero como una auténtica apisonadora, como un rodillo. El Atlético de Madrid totalmente desdibujado, pero por mor de la Real. Siempre se dice, Santi, que cuando tú eres muy superior, hay que establecer esa diferencia de es de mérito del rival o mérito tuyo, ¿no? Pues el propio Cholo Simeone, que es un hombre que se caracteriza por su gran sinceridad, dijo, no, ha sido mérito de la Real. O sea, es que nos ha pasado por encima. Entonces, pues Santi, habrá que preguntarse qué pasaba con Eusebio en las últimas jornadas. ¿Había el famoso colchón de látex? De plumas, que no sé, chico, porque hay que recordar, Santi, que cuando se fue Eusebio Sacristán allá por el mes de marzo, a la mitad de marzo, la Real estaba 15ª, desahuciada, algunos jugadores inservibles, no es que haya avanzado mucho en la tabla, porque ahora es 11ª, porque ya sabes que estaba muy, muy atrás, pero ahora mismo pues ha vuelto la ilusión, ayer la gente disfrutó, la UEFA todavía me sigue pareciendo una quimera, pero bueno, Santi, si le ganas al Málaga el domingo, que el Málaga ya está descendido, como bien sabrás, fue la noticia negativa de ayer, el descenso matemático del Málaga en el último minuto, no es que haya bajado en el último minuto, ha bajado por la trayectoria nefasta de las anteriores 33 jornadas, pero es que fue muy cruel, porque en el 93 metió el gol el Levante, y el gol también fue muy malo para el Deportivo de La Coruña, que está inmerso en esa pelea brutal por no bajar. Por tanto, ya te digo, la Liga, Santi, la Liga poco a poco se va quedando con nula emoción.
Bueno, oye.
Sobre todo, te digo más, sobre todo después de lo que pase mañana en la final de Copa, porque te explico, ya lo hemos dicho varias veces y ya me lo dejó claro Álvaro Rubio, que yo tenía una pera mental importante, pero ahora ya lo tengo claro. O sea, si mañana gana el Barcelona, el séptimo va a Europa.
Bien.
Si mañana gana el Sevilla, el séptimo no va a Europa.
Vale.
Entonces, cuidado, porque esto interesa bastante. Insisto, Santi, vuelvo a repetir, me parece una quimera, porque la Real Sociedad prácticamente tiene que ganar todo y que el resto pierdan todo. Quedan 5 partidos. Lo mismo aplicable para el Eibar, que el Eibar tiene la misma puntuación que la Real Sociedad. Entonces, Santi, ya te digo, mañana vamos a estar muy pendientes por ese pequeño sueño europeo de que gane, pues que nos interese que gane el Barcelona.
El Barça, sí.
Porque así, bueno, ya sabes que me cae muy mal el Barcelona también, pero tengo que reconocer que mañana quiero que gane.
Bueno, otro par de apuntes.
Bueno, que a la vez perdió, Santi, 1-2, sí. Pero fíjate, Santi, ya lo habrás leído en algún titular, algo nunca visto, yo no recuerdo al menos, se le anularon 4 goles a la Alavés. 4 goles. Parece, ya sabes, nuestro gran experto en arbitraje, que es Isaac Fouto, dice que los 4 estaban bien anulados.
Bueno.
Igual uno tenía alguna duda de que hay que tirar casi la escuadra y el cartabón, pero en principio la noticia fue esa, que es algo que no suele pasar muchas veces. 4 goles anulados al equipo de Abelardo, que matemáticamente, Santi, todavía no está salvado, pero virtualmente sí. O sea, normalmente en esta jornada ya se tiene que saber todo, y si no, en la siguiente. O sea, el Alavés tiene 38 puntos y el tercero por la cola tiene 27, o sea, le lleva 11. Bueno. Ahora, como quedan todavía por jugar 15 puntos... pues ahí está la cosita, ¿entiendes?
¿Y algún apunte más? Porque luego a la 1:30 tenemos tertulia, algo tendremos que dejar.
Pues de baloncesto, Santi, de baloncesto, porque hoy segundo partido de la Euroliga de cuartos de final para el Baskonia en Estambul contra Fenerbahce. Ya te contaba anteayer que el equipo perdió en el primer partido. Jugó muy mal, perdió por 9, pero sabes que ahora mismo la diferencia de puntos da igual porque se cuentan victorias. Entonces hoy, si gana el Fenerbahce, se pondrá la serie muy complicada, 2-0, y si gana el Baskonia, recuperará el factor campo, y si gana los dos partidos en Vitoria, estará en semifinales. Pero eso, el Isi, ¿sabes, Santi? Que no me gusta el Isi. Entonces, de momento te digo, 8-4 en un campo hipercaliente, segundo partido, cuartos de final de la Liga de Baloncesto, Fenerbahce, Estambul, Baskonia.
Vale, pues aprovecha a tomar un pinchito que luego a la 1:30 charlaremos con más calma.
De acuerdo, este Santi, ahí estaremos.
Hasta luego.
Herrera en COPE. COPE Euskadi. Estar informado.
Bueno, son las 12:36, es viernes 20 de abril y abrimos nuestro espacio en la mañana para hacer memoria y acordarnos de las víctimas en una jornada, la de hoy, un tanto especial, porque ya anunciábamos ayer y no nos equivocábamos que ese anuncio de disolución de Beti Busca Qué, que va a hacer ETA el primer fin de semana de mayo, iba a venir precedido seguramente de una larga performance para llamar la atención. El primer acto de esta larga performance ha tenido lugar esta noche, hoy de madrugada, con la publicación de ese comunicado de la banda terrorista ETA, un comunicado que, en fin. María Jiménez, desde Covite, buenos días, María.
Hola, buen día.
Bueno, nosotros vamos a seguir haciendo memoria, como venimos haciendo durante todo este curso radiofónico, pero también como miembro de Covite, ¿qué sensaciones ha provocado en el colectivo, María, el comunicado hecho público por la banda terrorista?
Bueno, yo creo que en primer lugar ha provocado una sensación de desazón también y de casi también de estupefacción, porque nunca deja de sorprender. Ahora ETA quiere hacer ver que pide perdón, pero en realidad lees el comunicado y es un perdón selectivo, porque solo pide perdón a las víctimas que ellos consideran ajenas al conflicto. Por lo tanto, en esa petición está implícita una justificación de centenares de asesinatos. Y, por supuesto, pues las víctimas piensan que al final ETA sigue diciendo que sus familiares están bien muertos, ¿no? Y eso pues no deja de ser duro y deja de ser injusto. Y además, como tú has dicho, pues cuando ETA dijo ayer que iba a anunciar su disolución en 2 semanas, ya dejaba entrever que en estas 2 semanas pues íbamos a asistir a una disolución a cámara lenta, a un espectáculo de propaganda que no ha tardado en empezar, por otra parte, y que lo ha hecho hoy con un comunicado que es tramposo y que es muy deficiente, porque si ETA quiere disolverse o quiere desaparecer, lo puede hacer de una manera mucho más clara y más discreta, con menos propaganda, y si quiere ayudar, quizá lo más provechoso que pueda hacer es resolver los casi 400 crímenes que están sin esclarecer y decir dónde están los 3 jóvenes gallegos asesinados y desaparecidos desde hace 40 años.
Mirar, nosotros ahora vamos a recordar las víctimas de un 20 de abril, pero un 10 de enero de 1980, la banda terrorista asesinaba en Vitoria al comandante de caballería Jesús Velasco Zuazola. Era jefe del cuerpo de Miñones de Álava. ETA le descerrajó 2 tiros cuando se encontraba con 2 de sus hijas, de 16 y de 12 años. Estaba casado con Ana María Vidal Abarca, que después fundó la AVT, y tenía, como te digo, 4 hijas, Inés, Paloma, Begoña y Ana Velasco, que está conmigo aquí en la mañana. Ana, buenos días.
Hola, buenos días, Santi.
Bueno, como víctima directa, Ana, cuando has leído el comunicado esta mañana, ¿qué sensación te ha recorrido el cuerpo?
Pues una sensación muy amarga, porque me parece que es un comunicado muy estudiado, que tiene la clara finalidad de legitimar a futuro al terrorismo. Yo creo que lo que se pretende es que a partir de ahora nadie les critique, porque han reconocido falsamente y de manera torticera un daño que es igual para todos y que lo que pretenden es eso, legitimarse de cara a futuro. Y también he pensado con mucho dolor que por mucho que ETA se disuelva, las víctimas no se van a disolver nunca, porque además ese daño que ellos dicen reconocer es un daño irreversible, es un daño que no tiene solución. Y me da mucho miedo, me preocupa muchísimo cuál va a ser el papel que va a jugar el Estado de Derecho, porque el Estado de Derecho tiene la obligación de impedir que esta propaganda llegue y cale en la ciudadanía. Tiene que contraprogramar esta propaganda indecente que está haciendo una banda de asesinos criminales. Y tiene que ponerles en su sitio. Y que no quede para el futuro como que son respetables y dignos porque han hecho un comunicado absolutamente inmoral en el que resulta que reconocen que a unas víctimas sí que se las podía matar porque no tenían derecho a la vida, pero que a otras no. El derecho a la vida es sagrado para todo el mundo.
Quizá, Ana, una de las cuestiones más duras y mezquinas de este comunicado sea eso, sea el que una vez más ETA se erija en decisor de quién se lo merecía y quién no se lo merecía.
Yo creo que no se puede escuchar a nadie, que de alguna manera, directa o indirectamente, esté legitimando que se puede matar, para defender cualquier cosa. Esta gente lo que tiene que hacer es desaparecer de verdad, pero desaparecer de todos los ámbitos, no solamente como organización terrorista, sino dejar de influir en la sociedad, no estar en las instituciones, no envenenar moralmente a la sociedad. Tienen que dejar de existir y debemos de dejar de escucharles, porque todo lo que dicen envenena.
Claro, cuando uno luego escucha hace un ratito a Otegi decir que es una declaración histórica, por si albergaba alguna duda, eso quiere decir que, vamos, que menos histórica no puede ser la declaración de ETA.
Bueno, es una declaración muy astuta, llena de astucia, y que tiene una finalidad clara, como te he dicho antes. Y la finalidad no es otra que legitimarse a futuro, que seguir existiendo en el ámbito institucional y social y convertirse en una organización respetable. Y eso lo debe de impedir el Estado de Derecho, lo debe de impedir nuestra democracia, nuestras instituciones no pueden tolerar que una organización con esa trayectoria, con esa espíritu, pueda permanecer de alguna manera entre nosotros. Tenemos que impedirlo.
Una última cosa.
Es nuestra obligación.
Una última cosa, Ana. De aquí a ese primer fin de semana de mayo, en el que parece que anunciará su disolución, primero, ¿te esperas que pueda pasar algo más en este sentido de propaganda por parte de la banda? Y dos, ¿qué esperas de ese día? ¿Qué esperas de ese fin de semana de mayo?
Pues ese fin de semana de mayo va a ser durísimo, porque se va a escenificar un acto festivo, un acto en el que van a aplaudir a los criminales, les van a ensalzar, les van a dar hasta las gracias por todo lo que han hecho, y me parece inconcebible que algo así pueda ocurrir, si no es en España, en Europa, en Francia. Yo creo que no se pueden consentir actos de este tipo, y realmente me resulta muy desazonador y es en cierto sentido un fracaso del Estado de Derecho. Es un fracaso el tolerar que se ensalce a terroristas. ¿Qué espero? ¿Que hagan más actos de propaganda? Pues todos los que les dejemos hacer. Y cuanto más eco tengan, pues más contentos se pondrán ellos y más cosas seguirán haciendo, porque para ellos su imagen es algo muy importante. Y no podemos dejarles que sigan blanqueándola como están haciendo o como pretenden hacer.
Ana, un beso muy fuerte y muchas gracias por haberme atendido esta mañana.
Muchas. muchísimas gracias a ti. Gracias.
Ana Velasco, que es hija de Jesús Velasco Zuazola, el comandante de caballería, era jefe de Miñones cuando ETA lo asesinó de varios tiros un 10 de enero de 1980 en Vitoria. Bueno, María, nosotros, como todo este curso radiofónico, a repasar, a hacer memoria, a acordarnos de las víctimas todos los días. No había víctimas un 20 de abril. Pero al estar a viernes, sí que vamos a hacer, como todas las semanas, repasar y recordar lo sucedido un sábado y un domingo, un 21 de abril. ¿Qué sucedía un 21 de abril, María?
Pues el 21 de abril de 1974, ETA asesinó en Bilbao al guardia civil Antonio Velasco Benito. Estaba prestando servicio de vigilancia en la Audiencia Territorial de Bilbao cuando fue tiroteado con armas automáticas desde un coche en marcha en el que iban tres terroristas. Le dieron en la cabeza y en una pierna. Fue trasladado al Hospital Civil de Basurto, pero murió unas horas después. La víctima era de un pueblo de Salamanca y cuando fue asesinado tenía 39 años, estaba casado y tenía un hijo de 7 años.
Y recordamos también a otra víctima, si no me equivoco, un 22 de abril, ¿verdad?
Eso es. Recordamos a José Ramón Morán González. El 22 de abril de 1975, ETA le asesinó en Guecho. Era inspector de policía. Le dispararon por la espalda y a corta distancia con una escopeta de cañones recortados. El inspector acababa de bajarse del tren para dirigirse a su puesto de trabajo en la comisaría de Guecho. Cogía diariamente ese tren, ya que vivía en Sopelana, a unos kilómetros de la localidad. José Ramón Morán era de un pueblo de León, estaba casado y tenía una hija de 3 años cuando fue asesinado. Antes de estar destinado en Sopelana, había estado en Palma de Mallorca, en Torremolinos, en Barcelona, y desde el 72 estaba destinado allí como jefe del departamento de expedición del DNI.
Bueno, pues son las víctimas que tenemos que recordar en este viernes, víctimas de un 21 y 22 de abril, recuerdo y memoria en una jornada más necesario que nunca, habida cuenta de esa publicidad y propaganda que se pretende hacer desde la organización terrorista para lavar su pasado y sus acciones. María Jiménez, desde COVITE, gracias un día más por estar con nosotros.
Gracias a vosotros, un abrazo. Gracias.
Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Bueno, que estarás contento, ¿no?, con el tiempo meteorológico que tenemos estos días, ¿eh? Hoy, además, algo más suavecito. Ya te decíamos ayer que la jornada iba a discurrir con cielos despejados, con algo de bruma, de niebla, sin importancia, alguna nube baja. Y eso es lo que tenemos y lo que vamos a tener, ¿eh? La verdad es que el cielo no se ve tan limpio como martes, miércoles, como jueves incluso. Pero no hace mal día, ¿eh? No hace mal día en una jornada con cielos despejados y con temperaturas que rondan ahora mismo los 27-28. ¿Eh? Mañana sábado, día muy similar al de hoy. Si acaso mañana sábado alguna nube más en el interior con alguna bruma también, pero que no van a tener desde luego consecuencias de agua, ¿eh? Las temperaturas no van a sufrir cambios importantes. Y las máximas mañana sábado oscilarán entre los 23, 24 de la costa y los 26 e incluso 28 del interior. Y el domingo sí que la cosa empeora un pelín porque vamos a tener nubes prácticamente durante toda la jornada. Unas nubes además que en el interior pueden generar algún chubasco de carácter tormentoso. Y además también va a cambiar el viento, lo que va a hacer que las temperaturas el domingo entre las nubes y el cambio de viento pues refresquen bastante, ¿eh? Las temperaturas máximas el domingo se espera no superen los 21 o 22, o sea que ahí sí que vamos a notar un cambio. Pero hoy viernes, mañana sábado y el domingo por lo general también vamos a tener buenos días.
Herrera en COPE. COPE Euskadi. Estar informado.
Bueno, es la 1:10, una jornada en la que también a través de nuestra cuenta en Twitter, en @copiuscadi, te vamos acercando poquito a poco la actualidad de una jornada que está muy centrada en ese comunicado que ha hecho público la banda terrorista ETA esta pasada noche y que va siendo valorado poco a poco por partidos, instituciones y sobre todo por víctimas, que para mí por lo menos es sin duda la valoración más importante y más interesante. También pendientes de cómo va ese suceso en Vitoria, que ha ocurrido en una vivienda en el barrio del Acua, de la capital gasteiztarra, en donde ha fallecido una mujer, hay otra mujer herida, todo parece una pelea relacionada con la violencia de género. El responsable de estos hechos estaba ahora hace un ratito ahí en una ventana del edificio amenazando con lanzarse al vacío. La zona está acordonada por la policía. Bueno, te iremos contando lo que vaya pasando también en torno a este suceso. Pero mira, vamos a cambiar totalmente de registro porque el hombre que me acompaña a mí aquí en el estudio ahora mismo es el último que me ha hecho llorar. Sí, así como te lo cuento. Yo no soy mucho de ver shows de televisión, pero sí he seguido este por la presencia en el mismo de unos buenos amigos, las gentes de Sonacay, que no ganaron Got Talent, pero que me hicieron vibrar y disfrutar con quien me acompaña en el estudio. Quien ganó Got Talent fue el poeta César Brandon. César, buenos días.
Hola, buenos días.
En una nube, en un sueño, en este momento, ¿qué sensación tienes?
Bueno, es esa sensación de que cada mañana cuando me despierto, darme cuenta de que es un poco real, ¿no? Porque me voy a dormir diciéndome, lo mismo es cierto y son 2 meses atrás, ahí en mi casa tumbado, viendo la televisión, y no, me despierto y sigue siendo real, ¿no? Todo lo que ha pasado.
Bueno, ganas Got Talent, pero lo más importante es que una editorial como Espasa publica tu libro, Las almas de Brandon, una colección de poemas que imagino que no te los has sacado de la noche a la mañana, sino que los tenías guardados con mucho cariño. No sé si en alguna ocasión habías imaginado que eso podría convertirse en un poemario con la firma de una editorial como Espasa.
La verdad es que todavía es como lo mismo con el programa, ¿no? Todavía me cuesta creerlo, ¿no? Pero mucha gente, por ejemplo, ha visto lo que pone en la solapa, pone el poeta que conquistó un país en 3 minutos, ¿no? Y yo leo eso y luego me digo, no es del todo verdad, ¿no? Porque fueron 3 minutos un poema en un programa, ¿no? Pero luego fueron otros 4 años escribiendo esos relatos. Entonces, sí, cuesta un poco creer que haya pasado todo esto, pero también era el objetivo, ¿no? Exponerme y que me viese alguien y que decidiese, pues, darme esta oportunidad.
Oye, ¿de dónde y desde cuándo te viene, César, la afición por la poesía? Porque, bueno, es un género literario importante, pero al mismo tiempo hay que decir que no es el más frecuente de los estilos.
Sí, de alguna forma esto puede sonar como muy, muy así, ¿no? Pero yo creo que la poesía más que nada me encuentra a mí, porque, como te digo, llevo escribiendo muchísimo tiempo, pero escribía narrativa, ¿no? Y en algún momento dado me doy cuenta de que lo que estoy escribiendo tiene rima, porque lo voy leyendo y digo, empiezo a leerlo y digo, esto tiene rima, esto tiene forma de poesía, tiene forma de poema. Entonces, pues, decido tirar por ahí, pero en principio escribía narrativa.
¿Cuántos te han dicho, como yo, que les has hecho llorar con alguno de los poemas que te hemos escuchado en el show, en Got Talent? Por ejemplo, con el que dedicas a tu madre.
Me lo ha dicho bastante gente, y la verdad es que me lo puedo creer, ¿no? Porque igualmente yo cuando los estoy escribiendo, como son historias reales, yo también lloro. Entonces, las personas nos parecemos mucho más de lo que nos cuesta admitir a veces. Entonces, sí, me lo creo.
Oye, ahora, yo decía, a mí me parece una genialidad mezclar los sentimientos que puedes sentir al dar las gracias a tu madre y reconocer todo lo que te ha ayudado con una reflexión sobre el Windows y lo cómodo o incómodo que es el autocorrector, o ese otro poema en el que hablas del cero y del uno, la relación entre esos dos números consecutivos, que me parece una locura de poema. ¿De dónde viene la inspiración, César? ¿Dónde surge la idea?
El estilo, por llamarlo de alguna forma, es que siempre tengo una historia que contar. Una historia que en principio suele estar basada en hechos reales y luego lo adorno con alguna forma de ficción, ¿no? La historia está ahí, tengo un mensaje que dar, quizás personal, quizás por historias de otras personas que conozco, y luego los elementos que utilizo para contarla vienen después, pero la historia siempre está ahí primero. Y por ejemplo, con el relato de mi madre, es que es algo real, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, en Guinea Ecuatorial hasta hace unos años habían apagones todo el rato, y no es mentira lo de que mi madre me decía, lo de cada 5 minutos dale a guardar porque se puede ir la luz y pierdes todo el trabajo. Ya no ahora que están los bordes, los que aunque se vaya la luz recuperas el trabajo, los antiguos, que si se iba te quedabas sin nada.
Sí. Oye, ¿qué te dice tu madre cuando ganas?
Cuando gano no me ha dicho nada muy especial cuando he ganado, pero todos los mensajes positivos y que más me guardo de mi madre han sido sobre todo después del primer poema, porque después del primer poema evidentemente estoy pensando, esto es algo viral, pero esto se va a acabar, ya está, ha sido viral, muy bien, un poema original, y ella es la que ya me dice que lo he conseguido todo. O sea, no he ganado el programa, no se sabe si estoy en la semifinal, porque al no darme el botón de oro no se sabe, y ella me dice que con eso ya lo he conseguido todo. Y lo segundo que me dice mi madre, que para mí es tan importante, es que cuando bajo a darle un abrazo después de hacer el poema, que lo primero que digo es que me he olvidado de un tocho así del poema, es que me dice que no pasa nada. Y ese no pasa nada para mí lo fue todo.
¿Y los amigos?
Los amigos, vamos, soy contento. Entre reparte el dinero y quiero el coche, pues...
Yo no sé si te ha salido algún amigo nuevo que de repente...
Bueno.
A este no lo conocía.
Primos, sí, amigos.
Suele pasar. ¿Qué recuerdos te llevas de lo que ha sido la experiencia en televisión?
A los Sonakai. Definitivamente a mí, Johnny. Me han pasado cosas increíbles detrás de la tele. Yo siempre he sido espectador. Y desde el sofá ya no se ve de la misma forma la tele, ¿no? Ahora están en anuncios, en cualquier cosa, y te estás diciendo, ay, ahora los regidores están haciendo esto, ahora los cámaras están haciendo esto, y ahora los compañeros que van a salir están haciendo esto. Ya no se ve la tele de la misma manera, ¿no? Entonces, para mí ha sido una experiencia muy positiva, de verdad.
¿Te da miedo el futuro, César?
Es la primera vez que me preguntan eso. Y es una pregunta muy buena. Definitivamente, me da muchísimo miedo. Me da muchísimo miedo, pero es un miedo de los miedos, igual que antes de correr una carrera, es como te late el corazón porque no sabes qué es lo que va a pasar, es exactamente ese miedo, pero es un miedo que espero que me sirva para coger impulso y seguir trabajando y tomar buenas decisiones.
Estoy convencido de que sí, tiene toda la pinta de que sí. César Brandon va a estar en el Corte Inglés, en la librería, firmando ejemplares de este su primer libro, este primer poemario, Las almas de Brandon, al que estoy seguro que le seguirán 2, 3, 4, los que sean necesarios. Y por cierto, el 9 de mayo también estará en San Sebastián, en la Casa del Libro, visitando y haciendo lo propio, esa firma de libros, a los que le quieran conocer un poquito más de cerca en la capital guipuzcoana. César, me alegro un montón que hayas podido hacer un huequito para visitarnos. Me alegro un montón de que ganaras Go Talent por ese aluvión de sensaciones que sabías transmitir con los poemas que nos hiciste llegar a través de la tele. Gracias. Y ojalá este subidón dure mucho, mucho tiempo.
Gracias, gracias por tenerme, gracias.
Con la felicidad y no firmaste la separación de bienes. Y ahora jamás volverá a pasar por mi cabeza la idea de quitarme la vida. Porque la felicidad me debe la mitad de todo lo que tiene.
No te vayas, César, y escúchate a ti mismo. Es César Brandon en ese poema a su madre, ese que me hizo llorar a mí y seguro que a muchos de vosotros.
2016 se corrigen solas o se borran. Mamá, tal vez yo sea eso, pero yo te quiero recta, a doble espacio y en Times New Roman. Gracias.
Herrera en COPE. COPE Euskadi. Estar informado.